Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta a la segunda epístola de Pedro, el capítulo 2. La segunda epístola de Pedro, el capítulo 2. Pedro nos ha dicho que debemos de recordar nuestra herencia, que es la palabra de Dios en el primer capítulo. Y es por medio de esta palabra que crecemos y desarrollamos. Es necesaria para que nuestra vida sea todo lo que Dios declara que puede ser. Ahora en el segundo capítulo, Pedro dice que debemos de recordar los herejes de este mundo. Cristo nos dejó la palabra de Dios, la verdad, una revelación que viene de Dios, y podemos saber con certeza que lo que leemos es verdad. Y porque Dios nos ha dado la verdad según Dios y acerca del hombre y el pecado, entonces debemos de entender que en este mundo va a haber herejes. Esos individuos que toman las verdades de Dios y las enseñan en una forma pervertida. Engaños, abusan, usan la palabra para sus propios beneficios. Entonces tenemos aquí los herejes en el segundo capítulo. Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al dueño que los compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La referencia a falsos profetas son esos profetas que estaban profetizando al pueblo de Israel. Dios dijo en su ley del libro de Deuteronomio, el capítulo 13, del versículo 1 en adelante, dice esto: cuando se levante en medio de ti algún profeta, o vidente en sueños, y te anuncie una señal o prodigio, y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció, y entonces te dice, vamos en pos de otros dioses que tú no conoces y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal vidente en sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová nuestro Dios andaréis, y él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o divino de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Este es solo uno de los muchos ejemplos que tenemos en las Escrituras. Jeremías el capítulo 6, Ezequiel el capítulo 13 y muchas más Escrituras. Pedro dice aquí que todo lo que tienen que hacer es acordarse del pasado. Donde hay verdad, hay engaño. Donde la verdad de Dios, la revelación de Dios, es predicada, el engaño y la mentira se encontrará también. Entonces les pone en memoria, Pedro, que como hubieron falsos profetas en el tiempo pasado, durante el periodo del pueblo de Israel, también va a haber falsos maestros. Falsos maestros. Esos que se declaran ser maestros de la palabra de Dios, pero en realidad no lo son. ¿Se acuerdan que la epístola de Santiago nos advierte de tales individuos? Esos que se declaran ser maestros de la palabra, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Entonces, Dios es el que llama al maestro. Dios es el que da el don para poder enseñar. Y esa persona es responsable a Dios de enseñar solo la palabra de Dios en su contexto, según la lengua griega o hebrea y según la historia, y dar aplicación contemporánea. El maestro que enseña la palabra de Dios es condenado por Dios si trata de contaminar la palabra. Si usa la palabra para traer beneficio a él mismo. Si desvía a la gente de la palabra, la verdad de Dios. Tome en cuenta que nos dice aquí que estos falsos maestros van a introducir encubiertamente herejías. Secretamente van a entrar, no vienen con sus letreros diciendo somos herejes, pero entran como si son ovejas. Pero Cristo nos dice en Mateo 7:15 que son lobos rapaces en vez de ovejas. Entonces tenemos que conocer qué es la verdad de Dios, qué es la palabra, para poder discernir el engaño. Pedro nos dice también que son herejías destructoras. Esto es en referencia a la vida espiritual, nuestra vida eterna. Estas gentes quieren desviar al que ha venido a Cristo. No hay peligro de desviar uno que no conoce a Dios. El peligro es desviar uno que ha venido a Dios. Y dice que en esta forma negan al dueño que los compró, el Señor Jesucristo. Tomen en cuenta que dice Pedro aquí que Cristo los compró. Yo no entiendo cómo puede ser un hombre predestinado y al mismo tiempo tiene su libre albedrío. Pero yo sé que la palabra enseña las dos doctrinas. Un misterio que solo Dios sabe. Entonces, Cristo murió por estos, pero rechazan la recompensa de su expiación en la cruz. Entonces dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Terrible. Que en la forma que enseñan, traen destrucción a sus propias vidas estos individuos, tanto como a las vidas de los individuos que oyen y los siguen. Y muchos seguirán, dice, la lascivia de ellos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El juicio pronunciado sobre ellos hace tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Ahora, Pedro nos da aquí en el segundo versículo su motivo de estos herejes. El motivo de estos herejes es hacer mercancía de el creyente, en el versículo 3. Y dice en el versículo 2 que muchos van a seguir a estos herejes. Interesante que cuando estudiamos la palabra de Dios, encontramos que la mayoría de gente siempre está equivocada, según Dios. El Antiguo Testamento nos habla acerca del remanente, no la mayoría. Donde hay la verdad de Dios, va a haber herejes, herejías. La palabra herejía que indica una opinión diferente, la habilidad de escoger. Pero ya para el año 110 después de Cristo, la palabra se identificaba con doctrina falsa. Entonces aquí entendemos que muchos van a seguir a estos herejes que en realidad blasfemian el nombre de Cristo Jesús y la verdad que representa. Se burlan de la verdad de Dios espiritual. Ahora Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 a 3, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 a 7, que en los últimos días vamos a encontrar muchas enseñanzas falsas, muchos maestros falsos, herejes, y que mucha gente va a dar oído a ellos. Entonces vemos hoy en día cuánta falsa doctrina hay dentro de la iglesia. El advertimiento aquí es dentro de la iglesia, no afuera de la iglesia. Y yo hoy en día oigo y puedo entender las herejías que son enseñadas detrás de muchos púlpitos y ministerios. Cosas que tienen cierta verdad espiritual, pero toman esas verdades bíblicas y las tuercen, las destruyen para su propio beneficio. Dice que su avaricia harán mercadería de vosotros. Su motivo es el dinero. Su motivo es qué es el beneficio para ellos. Déjenme decirle algo a ustedes, hermanos y hermanas. Si alguna vez usted va a la iglesia o a cualquier auditorio donde hay una reunión declarada cristiana, y si ese pastor o el predicador empieza a apresurar a usted y demandar de usted dinero y forzar, levántese, póngase de pie y sálgase de allí, porque esa persona no es de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña que debemos de dar a Dios lo que es de Dios. Yo como cristiano reconozco ahora que todo lo que tengo es porque Dios es bueno a mí. Todo es de Él. Entonces Pablo nos enseña en 2 Corintios, el capítulo 8 y 9, que nosotros debemos de dar a Dios de nuestro corazón, no porque nos fuerzan, no porque alguien trata de ponerme bajo de condenación, pero lo hago gozosamente, respondiendo a la gracia de Dios y reconociendo su gracia sobre mi vida. Pero tengan cuidado de estos predicadores que roban a la grey, roban a la gente, abusan. Sálganse de allí. Si Dios guía, Dios provee todo lo necesario. Y todo lo que tenemos que hacer es enseñar a la gente lo que la palabra dice, y el Espíritu Santo es el que va a traer convicción y va a trabajar en el corazón de esa persona para que ellos den. Pero no forzosamente. Es una marca de herejes, de maestros falsos, esos que siempre están hablando de todo lo que nosotros debemos hacer para darles nuestro dinero para ellos. Eso no es bíblico. Ahora Pedro dice, y en su avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esas palabras son fingidas, palabras no sinceras. Palabras que en realidad tienen un propósito: obtener beneficio para ellos mismos. Pedro dice, el juicio pronunciado sobre ellos hace tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Dios reconoce todo esto, y Dios va a juzgar a estos hombres, y Dios va a condenar a estos hombres en ese día. Pero nosotros como cristianos tenemos que estar educados para poder discernir el siervo genuino de Dios y el siervo de sí mismo, el que viene a engañar, a robar, a destruir. ¿Cómo podemos entender esto? Por medio de entender la palabra de Dios, el primer capítulo. Dice, porque si Dios no perdonó, ahora nos va a dar Pedro aquí, tres ejemplos del juicio de Dios, que nadie puede esconderse y nadie escapa al juicio de Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. Entonces, primero Pedro nos dice que si Dios no perdonó a esos ángeles, ¿cuáles ángeles? Los ángeles que dejaron su primer estado, esos ángeles que estuvieron en rebelión con Dios cuando siguieron a Satanás. Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipsis capítulo 13 nos dice, un tercio de la multitud de ángeles siguieron a Satanás. Algunos creen que la referencia aquí en el versículo 4 se refiere a esos ángeles mencionados en Génesis capítulo 6, versículo 2. La referencia allí es a los hijos de Dios. Los hijos de Dios se refieren a los ángeles por las Escrituras. En Génesis 6:2 dice que viniendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Entonces algunos creen que la referencia aquí a los ángeles en el versículo 4 se refiere a esos ángeles en Génesis 6, que quizás intentaron de tomar mujeres humanas y tener relaciones sexuales para producir alguna creación diabólica. Otros creen que se refiere simplemente a hombres que no conocían a Dios y se casaron con mujeres que conocían a Dios. Pedro, aquí en el versículo 4, a mí, da prueba que es muy posible que se refiere a los ángeles. También la epístola de Judas nos habla acerca de estos ángeles y la filiación y la asociación de esos ángeles en Judas, el versículo 6, es sexual. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra, la identificación es sexual. Es muy posible que se refiere a los ángeles. Pero aquí Pedro da el énfasis no en el pecado, pero su énfasis está que esos ángeles no pudieron escapar el juicio de Dios. Pero Dios los juzgó y los va a juzgar eternamente. Ahora el segundo ejemplo, el versículo 5. Dice, y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre un mundo de impíos. El segundo ejemplo es de Noé. Por 120 años Noé predicó del juicio de Dios. Nadie dio caso. Nadie creyó. Y después de esos años, el diluvio vino. Nadie escapó el juicio de Dios. Igualmente, estos falsos profetas. Y estos falsos profetas en el primer versículo están indirectamente en contraste a los profetas que hablaron por medio del Espíritu Santo en el capítulo 1, versículo 20 y 21. ¡Qué contraste! Entonces, si los ángeles no se escaparon, si esos individuos de los días de Noé no se escaparon, tampoco esos falsos maestros. En el versículo 6, el tercer ejemplo es, y si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas como ejemplo de los que habían de vivir impíamente. Ese es el tercer ejemplo y el último. Si Dios no dio las espaldas o sus espaldas a Sodoma y Gomorra, pero en realidad envió a dos ángeles para ver por sus propios ojos el pecado de esas ciudades, y si ellos no escaparon tal juicio, tampoco estos falsos maestros. Pedro nos dice que Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplos a los que habían de vivir impíamente, todos en el futuro. ¿Qué hemos de decir al pecado de homosexualidad que es muy aceptado hoy, aquí en los Estados Unidos? Como si es algo natural, una perversión, una abominación. Dios dijo en la ley que si un hombre dormía y se acostaba con un hombre como con una mujer, los dos debían ser muertos. Es un pecado abominable, dice las Escrituras. Pero vemos que hoy en día se acepta como cosa normal. Vemos que estos días son los últimos días. Ahora, acerca de esta ciudad, versículo 7 dice, y libró al justo Lot, abrumado por las conductas licenciosas de aquellos libertinos. Porque este justo que resistía entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pedro nos dice aquí que Dios tomó a Lot y lo libró. Solo Lot se escapó del juicio de Dios. Ahora, yo no entiendo cuando Pedro dice que libró a justo Lot. Cuando yo leo la historia y el acontecimiento de Lot, yo leo en Génesis 18 que Abraham estaba haciendo intercesión por Lot. Yo leo en Génesis 13 que Lot escogió ir hacia Sodoma y Gomorra. Y cuando los ángeles llegaron allí, en Génesis 19, Lot estaba allí en la reja de la ciudad, que era la posición de jueces y ancianos. Vemos que Lot escogió vivir hacia el mundo. Luego vemos que Lot estaba en el mundo y fue uno de los jueces de esa ciudad. Entonces yo no yo no entiendo todo lo que implica aquí justo Lot. Si yo veo la vida de Lot, yo tengo que concluir que Lot era pecaminoso, carnal. Y aquí Pedro dice justo Lot. La guerra espiritual se muestra en el versículo 8. Porque este justo que resistía entre ellos, residía entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Entonces vemos aquí que Dios es justo y Dios sabe cómo librar a ese cristiano. Pero nosotros tenemos la responsabilidad también que nos dice 1 Corintios 10:13. Que Dios nunca nos pone en una situación para tentarnos, pero con cada prueba nos da las fuerzas para escapar. Entonces yo tengo la responsabilidad de no ponerme dentro de una tentación para que yo fracase. Pero tengo que caminar en sabiduría. Tengo que caminar justo a Dios para no hacer provisiones para mi carne. El versículo 10 dice, y especialmente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desaprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Estos individuos siguen la carne, los deseos carnales, los deseos del pecado, indica aquí esto, la carne. Esa naturaleza que es pecaminosa, esa que es antes de ser renacido del Espíritu Santo, esa que domina a todo que no es nacido del Espíritu Santo, en concupiscencias, inmundicias, los placeres del mundo y la carne, despreciando el señorío, despreciando que Cristo es Señor, diciendo yo soy Señor de mi vida, atrevidos y contumaces, no temen, no tienen miedo, diciendo mal de las potestades superiores. Esas cosas, esos ancianos que en la iglesia que tienen autoridad sobre ellos, o esas autoridades que ponen orden en la sociedad, se burlan, no tienen miedo. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Estos son como animales, los ángeles que tienen más fuerza y poder que ellos, callan, no dicen nada, porque temen a Dios, tienen miedo, saben quién es Dios. Esos individuos creen que son Dios. Entonces guían, deciden, hacen y deshacen su vida como ellos quieren. Entonces, Pedro aquí nos advierte de estos individuos. Los ángeles los ponen en vergüenza a su pecado. Ahora, en el versículo 12, pero estos, hablando del mal, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia al gozar del placer efímero. Ahora, estos falsos maestros, Pedro nos dice aquí que hablan mal de cosas que no entienden, esas cosas espirituales, haciendo burla que uno no tiene que vivir santamente, que uno no tiene que agradar al Señor, que uno no tiene que entregar su vida completamente. Dice, como animales. La metáfora aquí es que ellos son como animales que viven simplemente para cumplir sus deseos. Su prioridad de vida es lo que quieren, lo que desean. Son dominados. Animales irracionales. Y nacidos para presa y destrucción. Esos individuos siguiendo en tal forma de vida llegan a una destrucción eterna y perecerán en su propia destrucción. Dios los va a juzgar, pero ellos mismos han juzgado a ellos propios por lo que han enseñado y lo que han vivido. Por eso van a recibir su galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar del pecado o del placer efímero. Se refiere a ese deleite durante el día. No tienen vergüenza, pero viven su vida de tal forma en el pecado que han perdido la vergüenza. Hacen y deshacen y no les importa quién está allí o a quién contaminan. Estos son inmundicias y manchas, dice Pedro, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Versículo 13 dice. Aquí Pedro los muestra como niños que se recrean, gozan en el pecado, en su error, no solamente en sí mismo, pero en contaminar a otros. Su placer es completo solo cuando otros son contaminados con su error. Dice que tienen los ojos llenos de adulterio, y la referencia aquí no es que cometen adulterio con ciertas mujeres, pero que no pueden ver a ninguna mujer sin pensar de llevarlas a la cama y cometer adulterio sexual. Entonces, están dominados, controlados por este motivo. No se sacian de pecar. No llenan del pecado. No tienen un deseo de ser suficiente, pero siempre tienen el deseo de decir, ¿qué más puedo experienciar? ¿Qué más puedo hacer? Y seducen aquí a las almas inconstantes. ¿Quiénes son esas almas inconstantes? Esas almas que han escapado del error del mundo, pero esas almas que no entienden y conocen la palabra de Dios. Si usted no entiende la palabra de Dios, si usted no estudia la palabra de Dios, entonces su alma va a ser inconstante y no va a poder discernir quién está diciendo una mentira o la verdad según la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que estudiar la palabra verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, en su contexto, y dejar que las escrituras interpreten las escrituras, no mis opiniones. Entonces, hay sanidad, hay protección en estudiar la palabra de Dios. Pero dice que tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Su corazón habita la codicia. Su deseo es, ¿qué puedo obtener? Quiero obtener lo que esa persona tiene. Siempre tratando de ganar algo para ellos mismos. En conclusión, Pedro dice que son hijos de maldición. Estas personas tienen sobre su vida como señor a Satanás. No quiero decir que son endemoniados. pero no pertenecen a la familia de Dios. Son estos individuos que profesan conocer a Dios, pero no posean a Dios. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Increíble, increíble, hijos de maldición. Pedro nos dice que han dejado el camino recto. El camino recto se refiere al Señor Jesucristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el pago de la iniquidad. Ahora, ¿se acuerdan de la historia de Balaam, un profeta de Dios que se encuentra en el libro de Números, el capítulo 22 al 24, y luego una sección en el capítulo 31? El rey de Moab vio que el pueblo de Israel venía por la tierra como un gentío innumerable, y llamó a Balaam para venir a maldecir a Israel. Cuando los embajadores del rey llegaron, Balaam le dijo: déjenme pedirle permiso a Dios. Y Dios Jehová le dijo a Balaam que no podía ir. Regresaron al rey y le dijeron. El rey los envió otra vez y les dijo: cualquier precio que pida, le daré. Balaam otra vez fue a Dios y Dios le dijo: espérate hasta la mañana si vienen por ti. La mañana vino. Balaam fue antes que los hombres vinieron por él. Dios Jehová mandó el ángel de Jehová para esperar por Balaam en vía a Moab. Estando sobre su bestia de carga, el burro vio al ángel con la espada alzada. Se hizo a un lado, el profeta le golpeó para traerlo en vía de su camino otra vez. La bestia otra vez vio el ángel, se hizo para el otro lado y dañó la piedra, la pierna de Balaam sobre la pared. Empezó a golpear al burro otra vez. Últimamente el ángel con su espada alzada, no hubo lugar o espacio para la bestia. Entonces la bestia se sentó y Dios Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel preparado a destruirlo. Entonces Balaam dijo: regresaré. Y el ángel de Jehová dijo: si no fuera por tu bestia, te hubiera destruido. Ve, pero no digas nada, solo lo que Dios Jehová te dirá. ¿Cuál fue su motivo? El pago de la iniquidad. Las Escrituras nos dicen, en 1 Timoteo 6:10, que el amor o amor a dinero es una raíz de toda amargura. Dice: porque raíz de todas las males son el amor al dinero. Toma en cuenta que dice raíz, una raíz, no la única. Raíz de todos los males es el amor al dinero, donde algunos se han extraviado de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Entonces vemos que Balán aquí, en la epístola de Judas, el versículo 11, también nos dice esto, confirma esto. Hay gran peligro si hacemos del dinero nuestro Dios. El Señor Jesucristo nos dijo que donde nuestro tesoro está, allí estará nuestro corazón también. El versículo 15 dice: el versículo 16 dice: y fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esa bestia dio vuelta y dijo: un momento, ¿no soy la bestia que has andado desde que era yo pequeño? ¿Puedes acordarte de alguna situación que yo he hecho así? El profeta estaba tan loco que empezó a responder al burro. Y aquí Pedro dice: refrenó la locura del profeta. ¿Qué es lo que le puso loco al profeta? El pago de iniquidad. Entonces aquí es el motivo de estos falsos maestros: el dinero, la ganancia. Ahora las Escrituras nos dicen y nos enseñan por medio de la boca de Cristo, tanto como las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento, que el pastor, si Dios le ha ungido, si Dios está comprobando y afirmando ese ministerio, el pastor merece la paga. Pero esa paga tiene que ser según lo que Dios está haciendo. El pastor no tiene que vivir en riquezas cuando la gente está en pobreza. Y tenemos que tener cuidado de eso también. El pastor vivía con las ovejas, no aparte de ellas. Entonces el pastor tiene que usar sabiduría y humildad. Que Dios tenga su mano sobre él para que el amor a dinero no tome prioridad sobre su vida. El versículo 17 dice: estos son fuentes sin agua. ¿Qué descriptivo esto es de estos hombres? Una fuente es para saciar la sed, para tomar agua. Pero dice que estos son fuentes que no tienen agua. La palabra es referida en las Escrituras como agua. Sacia nuestra sed, nos limpia de nuestros pecados. Estos no pueden saciar la sed ni limpiar pecado, porque enseñan y practican pecado. Y brumas empujadas por la tormenta, nada más van y vienen donde es beneficio, donde es aprovechable para ellos, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Como hemos visto, no van a escapar el juicio de Dios. Dios ve todo. La epístola de Judas, el versículo 12 y 13, dice: estos son manchas en vuestras agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras olas del mar que escupen sus propias vergüenzas. Estrellas errantes, para las cuales estas están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Confirmando aquí la epístola de Pedro, este segundo capítulo, y Judas tienen mucho en paralelo. según estos maestros falsos. Ahora, el versículo 18 dice, pues, pronunciando palabras arrogantes y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y sensualidad a los que acaban de escapar de los que viven en error. Subrayen ese versículo. Yo creo en la aseguranza del creyente. Yo no dudo mi salvación, pero yo no entiendo exactamente cómo puede ser eso y que yo también tengo mi libre albedrío. En el versículo 18, marquen bien que Pedro dice aquí que estos falsos maestros pronuncian palabras arrogantes y vanas que seducen con concupiscencias de la carne y sensualidad a los que acaban de escapar de los que viven en error. ¿Quiénes son estos? Cristianos. Han escapado de esos que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno queda hecho esclavo del que lo venció. Oigan ahora el versículo 20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pedro está diciendo aquí que estos falsos maestras o maestros engañan a cristianos, versículo 18, 19 y 20. Han venido al conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Fueron escapados del mundo ya, el versículo 18 y 19 nos dice. 20 nos dice que son entremetidos otra vez, enredados. Y aquí está la conclusión, el versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Déjenme preguntarle a ustedes, ¿quién es el único que puede escapar el error del mundo? ¿Quién es el único que puede conocer el camino de justicia? Solo uno que ha sido renacido del Espíritu Santo, porque tiene iluminación de la palabra de Dios. Sabe lo que dice, entiende la palabra. Entonces Pedro dice aquí, y yo no voy a tocar estos versos, Pedro dice que esos que han escapado del error del mundo, si no son desarrollados y entienden la palabra de Dios, va a haber falsos maestros que van a enredarlos otra vez en esos vicios de la carne, y su postrer estado va a venir a ser peor que el primero. Y sería mejor que nunca hubieran conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido esa verdad, ese camino, el Señor Jesucristo, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha acontecido lo que aquel proverbio tan verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora, comentario aquí del versículo 22. No concluyan que el versículo 22 interpreta el versículo 18 al 21. Porque muchos dicen que el versículo 22 dice que esos que son perros y puercos nunca han conocido al Señor. Tal no puede ser la interpretación aquí, porque el versículo 18 al 21 nos dice específicamente que estos individuos han escapado y otra vez son enredados, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, y mejor hubiera sido que nunca hubieran conocido a Cristo, que habiendo conocido a la verdad, vuelvan atrás. Cuidado de cambiar lo que la palabra de Dios dice. Cristo dijo esto en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, que nosotros tenemos que estar unidos con Cristo Jesús. Tenemos que estar en una unión con Él. Si yo solo tengo una relación que está basada en el pasado, entonces yo no tengo relación. Yo puedo casarme con una mujer, pero si yo me alejo de ella y me divorcio, yo no estoy casada con ella. Si yo acepto a Cristo, pero me alejo de Él y me regreso al pecado, entonces yo no soy hijo de Él. Entonces, tenemos que estar unidos con Cristo Jesús. Tenemos que permanecer en Él. Porque si nos apartamos de Él, no podemos hacer nada. Entonces, gran advertimiento aquí que Pedro nos da. Acuérdense de los herejes. Están entre ustedes, dentro de la iglesia. Y el pastor debe de enseñar la palabra en tal forma para educar al cristiano, para que el cristiano no dependa del pastor solamente. Que el cristiano se pueda defender él mismo, ella misma, porque conoce y entiende la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo ilumina a todos nosotros. Tenemos esa unción, ese ungimiento. Primero de Juan nos dice, el Espíritu Santo. Dios usa hombres, maestros la palabra, pero el maestro en realidad es el Espíritu Santo. Entonces Pedro nos ha dado aquí los herejes del mundo. En el primer capítulo, nuestra herencia, la palabra de Dios, desarrollar, crecer, madurar. El segundo capítulo, los herejes, tratando de contaminar la palabra de Dios, engañar al cristiano. Y en el tercer capítulo tenemos la esperanza del cristiano, la venida de Cristo. Tome en cuenta que entre la herencia del cristiano y la segunda venida de Cristo, el hereje existe. Está en el mundo, está en la iglesia, y tenemos que vigilar y discernir. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Padre, pedimos que nos guíes en cuanto estudiamos tu palabra. Pedimos, Padre, que nos des discernimiento según esos herejes, que podamos confrontarlos conociendo tu palabra. Y pedimos, Padre, que nos protejas, que seamos unidos y permanezcamos contigo, Padre, estudiando, desarrollando y vigilando. Pido por todos mis hermanos, mis hermanas, Padre, que los unjas y que tengas tu gracia y misericordia sobre ellos. En el nombre de Cristo. Amén.